Esta es la segunda parte del sermón. Está escrito día 49, 2020. Muy bien, hermanos. Para continuar, es importante recordar que Apocalipsis 1 tiene que ver con la Pascua y con la ofrenda de la gavilla mecida, como vimos hace unos momentos. Y quisiera que veamos cómo esto se relaciona con el Antiguo Testamento. Vamos a Apocalipsis 1 en el verso 8. Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Por qué usaría Cristo estos dos términos? Bueno, Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra, lo cual significa que él lo quería escrito e hizo que fuera inspirado y escrito en el griego, no en hebreo. Ahora, cualquier versión en hebreo del Nuevo Testamento en realidad es una traducción del griego, con la excepción tal vez de algunas partes iniciales de Mateo, cuando él tuvo que explicar a los nuevos conversos de lo que se trataba la nueva Pascua cristiana. Cuando ellos tuvieron el segmento que era hablado en hebreo en la iglesia de aquel tiempo, según lo que también podemos corroborar en Hechos 6. Pero aquí en el verso 8 de Apocalipsis 1 dice: Yo soy el principio y el fin. Así que él está conectando Apocalipsis con el principio. Ahora, ¿cuántas profecías hay desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? Cuando uno llega al libro de Apocalipsis, es ahí donde está el cumplimiento. Dice: El principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Ese es Cristo. Yo, Juan, quien soy también hermano de ustedes y copartícipe en la tribulación y en el reino y resistencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, Juan estaba exiliado completamente, apartado completamente en la isla de Patmos. Y esto cumple lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro quería saber qué iba a pasar con Juan, ¿verdad? Que le dice: Bueno, y si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué, verdad? O sea, dice: Yo, si yo dispongo algo, pues así se va a hacer realmente. Entonces, al revelarle el libro de Apocalipsis, eso es exactamente lo que él tenía preparado para Juan, hablando de Jesucristo. Y lo vio en visión. Y esto nos muestra la grandeza de la Biblia. Nos muestra lo tremendo que es el mensaje de la Biblia. Nos comprueba la veracidad de las profecías en el Antiguo Testamento. Verso 10 dice: Yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una fuerte voz como una trompeta detrás de mí diciendo: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Eso conecta a toda la Biblia. Ahora bien, la última parte de la Biblia que sería escrita por Juan es el libro de Apocalipsis. Este libro es muy diferente a todos los otros escritos que Juan había redactado. Es por eso que muchos eruditos dicen que no es posible que Juan lo haya escrito. La razón de esto es porque el mensaje viene de Cristo, quien lo escribió directamente del Padre para que Juan lo escribiera para la iglesia y el mundo. Entonces, dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Sí, dice, y lo que ves, dice aquí en el verso 11, escribe en un libro. Dios quiere que todo esté escrito, y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Teatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Y volteé a ver la voz que habló conmigo cuando volteé. Vi siete candeleros de oro, probablemente en un círculo, si no necesariamente teniendo que ver con la lámpara en el templo, pero dice en el verso 13: Y en el medio de los siete candeleros, uno como el Hijo de Hombre, vestido en una prenda, alcanzando los pies y ceñido por el pecho con una coraza de oro, y su cabeza y su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Esto describe a Cristo en una revelación espiritual especial, ¿sí? Para mostrar cómo será el ser espirituales. El plan de Dios es tan grande, ¿sí? Y podemos tener una parte minúscula o tener entendimiento de una parte muy pequeña, ¿sí? Pero es lo que Dios nos ha dado a entender a través de su palabra, a través de esto que dice en Apocalipsis aquí mismo. Ahora, ¿cómo va a ser en la resurrección? Eso lo vamos a cubrir mañana, ¿sí? Porque Pentecostés es la fiesta que representa la resurrección. Increíble, es increíble porque es la cosecha. La cosecha son aquellos quienes estén en la primera resurrección. Ahora, verso 15 dice, y sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en su mano derecha, específicamente en la derecha, tenía 7 estrellas y una espada afilada de 2 hojas salía de su boca. Nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Y su semblante era como el sol brillando en su completo poder. Ahora recuerden que Jesús llevó a Pedro, Santiago y a Juan al monte de la transfiguración. Y ellos vieron una visión. Y Juan supo que ese era Cristo, ¿sí? Sin ninguna duda. Ahora está teniendo esta revelación que Cristo le da del libro de Apocalipsis. Y lo ve a mayor detalle. Lo ve. Yo me imagino que él entendió el porqué de lo de la transfiguración. Sí, o sea, vamos a ver qué dice aquí en el verso 17. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas. Sí, yo soy el primero y el último. Todo lo de Dios desde el principio hasta el fin, incluyendo lo que está en medio, está escrito en esa escritura de verdad arriba en el cielo, como mencionamos al principio. Dios el Padre lo dio a Jesús para que él se lo mostrara a Juan y él lo escribiera. Sí, así es como se conecta todas estas cosas. Verso 18, continuando, dice, incluso aquel quien está viviendo, porque estuve muerto y he aquí estoy vivo en las eras de eternidad. ¿Cómo va a ser para todos nosotros cuando estemos vivos por la eternidad? ¿Cuál va a ser el plan de Dios? Va a ser algo tan asombroso que no creo que nuestra mente ahora lo pueda captar, que lo pueda entender en su totalidad. Lo más que podemos entender es por las cosas escritas en el libro de Apocalipsis. Aparte de eso, no hay otra forma en la que nosotros podamos comprenderlo. Pero cuando uno mira afuera y ve las estrellas y el universo y todo lo que hay, y se nos dice que vamos a ser llenos con la plenitud de Dios, nos imaginamos o podemos pensar cómo va a ser, ¿qué significado tan profundo tiene esto? Por eso es que tenemos el día 49, hermanos, para que podamos entender que esto está dedicado a la iglesia. Está dedicado a la cosecha de la iglesia junto con los patriarcas y los reyes, ¿sí? Cuya resurrección va a tomar lugar en Pentecostés o su misma cosecha, por así decirlo. Entonces dice amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Aquí mismo dice en Apocalipsis, en el verso 18. Entonces pensemos en cuántas personas buscan videntes, buscan sesiones espiritistas para entrar en contacto con familiares fallecidos. Bueno, ellos no pueden hacerlo porque los muertos nada saben. Se nos dice eso en la Biblia. Y aquel quien tiene las llaves es Cristo. Y no ha abierto ese lugar aún, porque eso apunta hacia la resurrección. Pero el verso 19 dice, escribe las cosas que viste y las cosas que son, las cuales él le va a decir a Juan. Dice, y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. Cristo quiere que quede por escrito para que la iglesia lo sepa. Verso 20. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Para vigilar sobre las siete iglesias, podemos nosotros decir, ¿verdad? O podemos asumir que es un ángel, ¿sí? Entonces dice, las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. ¿Por qué siete iglesias? Ahora, ¿cuántas semanas hay en la cosecha? Siete semanas. Entonces la cosecha para la resurrección está representada por siete iglesias. Cuando este mensaje fue dado, existían en Asia literalmente siete iglesias en la ruta de correspondencia, ¿no es cierto? Comenzando con Éfeso y terminando con la Odisea. Esto era para ser dado a ellos. Ahora, sabemos que al ver las escrituras están en capas de entendimiento, ¿sí? Estas son siete veces a lo largo de la historia desde Cristo hasta la resurrección, siete eras de las iglesias. Luego al final, si ustedes ven qué es lo que está ocurriendo con las iglesias de Dios en el mundo de hoy, es evidente que las siete iglesias ahí están. Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros sabemos o estamos enterados, ¿sí?, con muchas personas. Nosotros no sabemos con quién Dios está trabajando. Podemos tener una idea porque las iglesias guardan la doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? Pero no tenemos idea, hermanos, de la totalidad, del número de personas con las que Dios puede estar trabajando. Lo que sí sabemos es que Él quiere una gran cosecha para la primera resurrección. Entonces, existen aquellos hoy día quienes podríamos decir que son similares a estas iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero en esta era, los que más predominan son aquellos similares a Laodicea. Vamos a estudiar un poco acerca de esto. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, al ángel de la iglesia de los Efesios. Escribe, estas cosas dice quien sostiene las siete estrellas en su mano derecha, quien camina en medio de los siete candeleros de oro. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él está liderando y guiando todo lo que se hace. Hay libre albedrío que a todos nos ha sido dado, para que podamos escoger hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Eso muestra que aún existe la debilidad del pecado, que aún hay dificultades, que aún tenemos problemas, que hay tribulaciones y retos en todas las iglesias de Dios y que va a seguir habiendo, ¿sí? Entonces, si usted ha estado en la iglesia por un tiempo prolongado, tal vez incluso pueda usted ver cómo algunas de estas cosas ocurren en su vida diaria. Como persona, como individuo, ¿sí? Lo cual también aplica a las siete iglesias. Dice en el verso 2, Jesucristo, conozco sus obras. Yo conozco sus obras. Y esto se los dice a cada una de las siete iglesias. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras y por nuestra fe. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a tener las verdaderas obras de justicia motivadas por el Espíritu. Y todos tenemos obras, buenas o malas, pero las tenemos. Y Cristo dice, yo las conozco. Entonces, aquí en el mensaje a Éfeso dice, conozco sus obras y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos, y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son, y los encontraron mentirosos. Y todavía se ve eso hoy en día. Sí. Verso 3. Y que han soportado mucho y han resistido y por amor a mi nombre han trabajado y no han crecido cansados. Es decir, no se han agotado. ¿Sí? Siempre debemos de seguir esforzándonos. Siempre debemos de seguir empujando hacia adelante. Sin embargo, tengo esto contra ustedes. Le dice a la iglesia de Éfeso, que han dejado su primer amor. Hemos visto eso en la iglesia. ¿Qué es el primer amor? No es cuando uno es recién convertido. Es el amor de Dios, el mandamiento más grande, el primer mandamiento. Porque ese primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. El segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El tercero es amar a los hermanos como Jesús nos amó a nosotros. Y el cuarto es amar a nuestros enemigos. Pero ellos perdieron su primer amor hacia Dios. ¿Cómo? Al hacer actividades físicas en lugar de aprender acerca de Dios. Y es fácil cuando uno está en un grupo darle prioridad a esas cosas, a los eventos. No que esté mal, sino que cuando se le da la prioridad a esas cosas, las actividades, entonces se puede perder ese enfoque que debemos tener, ese amor a Dios con toda nuestra alma y mente y ser. Entonces, verso 5, por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse y hagan las primeras obras, porque si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente y removeré su candelero de su lugar a menos que se arrepientan. ¿Cuánto de eso ha pasado en lo que nosotros hemos experimentado, hermanos? No lo sabemos. Pero es muy posible que eso ha ocurrido ya en el pasado y que la iglesia cambió. Verso 6 dice, pero esto tienen, es decir, a su favor, que odian las obras de los nicolaitas, los cuales yo también odio, la jerarquía de arriba hacia abajo. Noten que esto se relaciona con lo que Jesús dijo muchas veces en los evangelios. Verso 7, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién envía ese Espíritu? Cristo. En 2 de Tesalonicenses 3, vemos a todas las iglesias, y no solamente a una, sino que toma cada una de estas siete iglesias y las desglosa. Ahora, aquel que venza, en todos los casos es aplicable, sí, porque todos tenemos cosas que necesitamos vencer. Y no vamos a estar en el reino de Dios a menos de que la superemos. Y Cristo nos va a ayudar. Dice, aquel que venza le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Mientras leemos lo correspondiente a cada una de las siete iglesias y su mensaje, vemos que Cristo las elogia por las cosas que Él reconoce que han hecho bien. Pero cuando hay una corrección necesaria, si notamos que nosotros caemos dentro de esa categoría, podemos tomar la corrección para nosotros mismos. Y yo creo que debemos hacerlo. ¿Para qué? Para arrepentirnos y volvernos a Dios, volver a estar bien con Dios. Verso 8. Y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe. Si ese mensaje solo fuera a aplicar a la iglesia del primer siglo, entonces Dios no hubiera pedido que quedara por escrito, pero y más aún a través de la historia. Pero no es el caso. Dios quiso que quedara por escrito. Y nosotros sabemos que muchos han sufrido persecución, que muchos han sufrido el ser encarcelados, que muchos han sufrido muerte. Y vamos a verlo suceder de nuevo porque se acerca otro martirio de los santos. Estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto, pero está vivo. Él quiere que entendamos que si estamos vivos ahora, no debemos temer la muerte. No hay nada que alguien pueda hacernos que pueda despojarnos de la vida eterna. Si usted es martirizado y es fiel y ha resistido hasta el final, entonces tiene garantizada la vida eterna. Verso 9, conozco sus obras y su tribulación y pobreza, pero son ricos. Noten la diferencia entre eso y la iglesia de la Odisea. Y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Recuerden que cuando algo importante sucede, Satanás se presenta para tratar de destruirlo. Verso 10, no teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión para que puedan ser probados y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. Y hermanos, esto es algo que necesitamos tener en mente con todo lo que vemos venir en el futuro. Verso 11, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Y por eso es que tenemos que tomar estos mensajes seriamente y aplicarlos a nosotros mismos. Verso 12, y al ángel de la iglesia en Pérgamo, ahí es donde estaba Satanás, el diablo, con el templo de Zeus. Y cuando uno vive en medio de donde todo esto está sucediendo, algunas de estas cosas pueden afectarnos en nuestro comportamiento. Nosotros vemos que eso le ha pasado a aquellos en la iglesia de Pérgamo, como vemos en este mensaje. Dice, escribe, estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. Yo conozco sus obras. Noten que él les está advirtiendo que viene una corrección. Dice, ¿y dónde viven? Donde está el trono de Satanás, pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde vive Satanás. Entonces, ellos se aferraron, pero la presión del exterior fue tanta que cometieron el error de aceptar la organización de la iglesia con un modelo a la manera de Satanás. Así es como lo hacían los nicolaitas, con la autoridad de arriba hacia abajo. Ahora, hay que tener autoridad, sí, pero si hablamos de arriba hacia abajo, debe ser de Cristo, no siendo gobernada por hombres, como si ellos fueran Dios. Ese es el error por el cual todos pasamos, sí, o muchos de nosotros en las iglesias de Dios. Entonces, es algo para aprender, para reflexionar y para meditar. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá a aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Sí. Ahora, existe la fornicación física y la fornicación espiritual. Esto probablemente se refiere a una fornicación espiritual, pero por motivo de la fornicación espiritual, la fornicación física también entra también, ¿ven? O sea, lo que ellos hicieron, fue cambiar la Pascua. ¿Qué es lo primero que Satanás siempre busca cambiar? La Pascua. Miren a las iglesias de Dios hoy, incluso hoy les afecta. Y llaman a la Pascua la cena del Señor en algunas congregaciones. Cuando Pablo dijo, ustedes no deben comer la cena del Señor, y si tienen hambre, coman en su casa antes de que vengan a tomar la Pascua. Verso 15. Más aún, también tienen a aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, tal cosa yo odio. Esto es algo que Jesús dice que él odia. ¿Por qué? Porque cuando se tiene ese tipo de organización en la iglesia, se propicia política, se propician muchos tipos o muchas formas de agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios, y da lugar a todos los pecados que entran juntamente con estas cosas, ¿sí? Dice el verso 16, arrepiéntanse. Es por eso que debemos de arrepentirnos todos los días, ser cambiados todos los días. Esa es la forma en que nos mantenemos fuera de peligro con estas cosas. Continuando en el verso 16, dice: porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, ¿acaso no tuvimos esa corrección en la iglesia de Dios en la cual estábamos anteriormente? Sí, así es. Era como una guerra y tuvimos que pasar a través de ella. Tuvimos que salir de ahí y tuvimos que mantenernos fieles a Cristo bajo cualquier circunstancia, bajo todas circunstancias. Verso 17: aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquel que tenga oído se refiere a aquel que tenga entendimiento y aquel que esté dispuesto a actuar en base a ello, ¿sí? Dice: aquel que venza, yo le daré el derecho de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y sobre la piedra escrito un nombre nuevo, el cual nadie sabe excepto aquel que lo reciba. Eso nos va a suceder a todos nosotros. Nosotros no sabemos cuántos se hayan arrepentido, pero podemos ver el patrón de lo que sucedió en nuestro tiempo, y se tiene más o menos lo mismo. Ahora, me llegó un aviso de una de las iglesias de Dios en el sur de California, una de las que se separó de la Iglesia Universal. Y para poder mantener a la gente unida, ellos adoptaron, además de las fiestas santas, Navidad, Pascua Florida y todo ese tipo de celebraciones. Una iglesia de Dios en nuestro tiempo ahora. Ahora, ellos no aprendieron la lección de la iglesia en Pérgamo. Así que, ¿a dónde los va a llevar todo eso? Verso 18: y al ángel de la iglesia de Teatira escribe. Y vaya que si ellos tuvieron una experiencia terrible con la iglesia católica. Muchos de ellos sufrieron martirio, ¿sí? Como en Esmirna. Muchos de ellos se rindieron y aceptaron la Trinidad y la adoración en domingo. Y nosotros podemos pensar, hermanos, ¿no suena acaso familiar esto con algo de lo que sucedió en nuestro tiempo? Verso 18: estas cosas dice el Hijo de Dios, quien tiene ojos como una llama de fuego y sus pies son como bronce fino. Conozco sus obras y amor y servicio y fe y su resistencia y sus obras, y las últimas son más que las primeras. Es muy interesante que la iglesia adventista del séptimo día tenga sus orígenes aquí. Miren lo que les ocurrió. Los jesuitas se han infiltrado y han cambiado casi todo. Tienen la cena del Señor en el primer sábado cada 3 meses. También celebran Navidad, Año Nuevo y todas estas cosas porque es así que se llevan bien con el mundo. Que es así como pueden llegar a tener la aceptación del mundo. En lugar de decirle al mundo que se arrepienta, tenemos la pregunta: ¿dónde está la iglesia adventista del séptimo día hoy? Y como una nota, sí, quiero decir que todos los programas de radio en el pasado que eran transmitidos por la Iglesia de Dios Universal, muchas de esas personas estaban emocionadas por aprender acerca del sábado, y el primer lugar en donde buscaban, porque era conveniente, era en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que la predicación en ese programa de radio hizo mucho para construir la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay muchas obras, sí, y todavía tienen muchas obras hasta el día de hoy, pero vamos a continuar leyendo lo que dice aquí en el verso 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, ¿sí?, la hija del sumo sacerdote de Baal, o adoración al sol. Y hermanos, la iglesia católica es adoración a Baal. Así que aquí tenemos a la iglesia católica interactuando con las iglesias de Dios. Y si tienen oportunidad, vean los DVD titulados La Agenda Jesuita para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pídanlos. Necesitan verlos y saber lo que pasó con los adventistas del séptimo día. Porque ese es exactamente lo que pasó con la Iglesia de Dios Universal. Eso es exactamente lo que pasó con la Iglesia Universal. Ahora, ustedes pueden ver cómo estas 7 iglesias están mezcladas en todas las épocas. Y dice aquí, ustedes permiten a esa mujer Jezabel, que se llama una profetisa, quien se llama a sí misma ser una profetisa, enseña a seducir a mis siervos y a cometer fornicación. Otro Jesús, otro día de adoración que representa fornicación espiritual. Y a comer cosas sacrificadas a ídolos. La Eucaristía, la cena del Señor. Verso 21. Yo le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Y eso ustedes lo pueden corroborar con el documento titulado El desafío de Roma a los protestantes, en el apéndice N de la versión fiel de la Biblia. Tenemos todas estas cosas en la Biblia porque es necesario estudiarlas y entender cómo llegamos hasta aquí. Ahora dice aquí en el verso 22 que ella no se arrepintió. Dice, he aquí yo la echaré en cama, y a aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación. Suena un poco como las cosas que vienen, ¿no? Iglesias uniéndose unas con otras. Y dice, a menos que se arrepientan de sus obras. Eso es lo que dice Jesucristo que va a hacer. Dice, y mataré a sus hijos con muerte. Y puede ser que esto esté refiriéndose a la segunda muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy. Pensemos en nuestra vida y lo que estamos haciendo, hermanos. Pensemos en la iglesia de la cual formamos parte. O si usted que está escuchando allá afuera forma parte de otro grupo, piensen eso, reflexionen su vida. Pensemos en estas cosas y llevémoslas delante de Dios y veamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Por lo que dice aquí, todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Dios lo sabe. A la naturaleza humana le gusta engañarse a sí misma. Le gusta decir, voy a hacer esto para no llevar la contraria. Sí. Dios lo va a entender. Sí, sí, Dios lo entiende. Sí, porque Él sabe cómo opera la naturaleza humana. Pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Y dice, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiatira, cuantos no tengan esta doctrina y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás. Hermanos, había algunos quienes conocían las profundidades de Satanás. ¿Qué va a pasar con ellos? La segunda muerte. Que dice, mataré a sus hijos con muerte. Entonces dice aquí en el verso 24, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga, pero retengan lo que tienen hasta que venga. Y a aquel que venza y guarde mis obras. Y si estamos haciendo las obras de Dios, entonces no son nuestras obras. Son las obras las cuales se nos ha ordenado caminar. Hablando de salvación por gracia para hacer las obras de Dios, porque las hacemos por gracia. Sí. Entonces, aquel que vence y guarde mis obras hasta el fin, es decir, hasta el final de su vida, yo le daré autoridad sobre las naciones y él las pastoreará con vara de hierro. Como las vasijas de cerámica son rotas en pedazos, como yo también he recibido de mi Padre. Él va a tomar esa vara de hierro y va a hacer algunas correcciones. Cuando el milenio comience, créanme, va a ser necesario corregir. No algunas, sino bastantes cosas. Va a ser necesario enseñar muchas cosas. Y piensen en lo que es el mundo de hoy. Somos los que estamos viviendo en el fin de esta era. Los últimos serán los primeros, dice. Vamos a tener que ayudar al resto de los santos resucitados que han vivido a lo largo de las eras a entender. Tan solo entender todo lo que ha pasado en esta era moderna, todo lo que ha pasado en este tiempo del fin. Verso 28, y le daré la estrella de la mañana. Se refiere a la resurrección en gloria. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 dice: y al ángel de la iglesia en Sardis. Pareciera que después estuviera muy golpeada y pequeña después de Teatira. Y por eso dice al ángel de la iglesia en Sardis: escribe. Estas cosas dice quien tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco sus obras y que tienen un nombre como si estuvieran vivos, pero están muertos. Veamos lo que Cristo les dice que hagan. Sí, aquí han llegado a un punto muy penoso por los golpes de la persecución. Que a aquellos quienes estaban guardando lo más mínimo, Dios los reconoce y les dice: sean vigilantes y fortalezcan las cosas que permanecen. Verso 2. Las cuales están a punto de morir, porque no he encontrado sus obras completas delante de Dios. Por tanto, recuerden lo que han recibido y oído y aférrense a eso y arrepiéntanse. Ahora entonces, si no vigilan, yo vendré a ustedes como un ladrón, y por ningún medio sabrán a qué hora vendré sobre ustedes. Y ustedes, dice, ustedes tienen unos pocos hombres aún en Sardis que no han contaminado sus vestidos. Por eso es que debe haber arrepentimiento, para deshacernos de la contaminación de las ropas. Recuerden que aquellos que se casen con Cristo deben tener lino blanco de los santos, que es su justicia, la justicia de los santos. Dice: y caminarán conmigo de blanco porque son dignos. Aquel que venza será vestido de prendas blancas y no borraré su nombre del libro de vida. Wow. ¿A cuántos se les ha borrado su nombre del libro de vida a lo largo de los años por no haber sido fieles? No sabemos, pero si eso sucede, sabemos que es por no haber escuchado la advertencia de Dios. Entonces dice: no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 7. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe. La iglesia del amor fraternal, ¿sí? Y todos quieren ser esa iglesia, ¿no? Todos quieren ser Filadelfia. Y hay una iglesia que es llamada la iglesia del amor fraternal, que es llamada por ese nombre, pero es todo menos eso, ¿sí? Porque se les dice a los miembros que ni siquiera pueden tener compañerismo con miembros de su propia familia que no sean convertidos, o con miembros de otras iglesias de Dios. Y hermanos, esa no es la iglesia de Filadelfia que leemos aquí. Es increíble que siempre que alguien profesa que su iglesia es la iglesia de Filadelfia, las cosas al final demuestran que no lo es. Entonces dice: estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Cristo dirige a su iglesia. Cristo dirige lo que se hace. Por eso las iglesias no deben estar buscando qué hacer para atraer mayor número de personas, o mejor dicho, el mayor número de personas posible. ¿Sí? No somos marketers. ¿Sí? Lo que debe hacer es guiar a la iglesia. ¿Sí? Y estamos hablando principalmente, o empezando por los ministros. Lo que deben hacer es guiar a la iglesia hacia una condición espiritual en la cual Dios pueda añadirle más. Eso es lo que se necesita, porque Dios abrirá la puerta. Él ha cerrado ya muchas puertas. ¿Y qué es lo que hacemos, mejor dicho, cuando las puertas se cierran? Nos acercamos más a Dios, estudiamos más la palabra de Dios, crecemos en gracia y en conocimiento. Es lo que hacemos. Verso 8. Conozco sus obras. He aquí yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta que nadie tiene el poder de cerrarla. Porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y aquí está la lección. Bajo cualquier circunstancia, hay que amar a los hermanos, hay que guardar la palabra de Dios, hay que guardar la verdad de Dios. Esa es la verdad. Verso 9. He aquí yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, los que dicen ser de Dios y proclaman lo grandiosos que son, sino que mienten. He aquí yo los haré venir y adorar delante de sus pies y les haré saber que yo los he amado. Se refiere a que van a adorar a Dios a los pies de ellos, ¿sí? Entonces, verso 10, dice, porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación. Y ustedes pueden escuchar el sermón, la tentación para probar al mundo entero, la cual es la marca venidera de la bestia y la tribulación que le sigue. Entonces, yo los libraré también de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. Pensemos en esto, pensemos en lo mucho que estamos acercándonos a eso. He aquí yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarle su corona. Y hay muchos hombres allá afuera tratando de quitarle su corona, hermanos. Eso es algo que no deben permitir. Vean la gran promesa que tenemos aquí en el verso 12. Aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios y no saldrá más. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Tres nombres. Verso 13. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 14. Y al ángel de la iglesia de Laodicea nos escribe. Y no vamos a pasar mucho tiempo aquí porque ya hemos repasado esto antes, pero vamos a ver lo que dice. Dice, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación de Dios. Conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. Me gustaría que fueran fríos o calientes. ¿Sí? Pero son tibios o fríos. Dice entonces, porque son tibios y no son fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque los laodicianos son impertinentes con Dios. ¿Qué es lo que dicen? Dicen en el verso 17, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es decir, me hice rico aunque comencé pequeño, ¿sí? Y nosotros necesitamos a Dios todos los días. Necesitamos la misericordia y el perdón de Dios todos los días. Y necesitamos crecer y superar todos los días. Nunca podemos decir que no tenemos necesidad de nada. Miren lo fácil que todo nos puede ser quitado. Tan solo vean lo que ha pasado con el coronavirus, que vino desde Wuhan, en China, que ha afectado a 184 naciones alrededor del mundo. ¿Y qué hizo? Se cerró todo. Y fue algo que llegó de repente. Cuando todo va bien y las cosas son fáciles, realmente no nos vemos como realmente somos. Es por eso que Cristo dice aquí, y no entienden que son desgraciados, miserables, pobres y ciegos y desnudos. No lo vemos, no lo entendemos. En otras palabras, estamos espiritualmente ciegos. Verso 18, les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, que es justicia espiritual pura, para que puedan ser ricos espiritualmente. Y ropas blancas para que puedan estar vestidos y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada. Y que unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. En otras palabras, hay una ceguera espiritual que ha venido sobre los laodicianos y ellos no pueden ver cuáles son sus problemas reales. Pero noten que Dios aún así los ama.
Porque dice aquí en el verso 19: a tantos como amo, yo regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Es necesario. He aquí, me paro en la puerta y golpeo. Esa puerta es la puerta de nuestra mente, hermanos. Dios está tocando. Cristo está tocando para que podamos ver nuestra vida como realmente es. Y nos dice: si alguien oye mi voz y abre la puerta, porque eso es arrepentimiento, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la voluntad de Dios, revitalizándonos con su espíritu. Esto nos dice realmente que algunos de los laodicianos no están convertidos. Espero que con lo que repasamos hoy en cuanto a estas lecciones de las siete iglesias y cómo es que eso aplica a cada uno de nosotros, podamos arrepentirnos, podamos volver a Dios, podamos vencer el pecado. Noten la última amonestación que Jesús hace a las iglesias. Verso 21 dice: aquel que venza le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Él quiere que hagamos grandes cosas en el milenio. Es por eso que cuando el Espíritu de Dios está tocando la puerta de nuestra mente y dándonos pensamientos que necesitamos para arrepentirnos y venir a Dios, más vale que lo hagamos. Más vale que lo hagamos. Verso 22: aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 semanas para la cosecha, y el día de la cosecha es lo que sigue, que es precisamente lo que vamos a cubrir el día de mañana.